Como todos los viernes, me junto con Arturo Fontén, con Matías Rivas y con Rafael Gumucio para la edición de fin de semana de Terapia Chilensis. En esta oportunidad tenemos libros, revistas y temas de interés general. Les doy la bienvenida, señores, al programa de hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto.
Quiero abrir los fuegos con una película francesa, muy francesa, donde París se ve no bien, precioso, que se llama Amanda. La dirige un cineasta relativamente joven francés, Michael Hertz, pero es francés, y es la historia de una niñita hija de una madre soltera que fallece, y esta niñita queda a cargo del hermano de la madre, que es un joven de solamente 24 años, un chico que se está empezando a descubrir a sí mismo y que desde luego se ve muy abrumado por la responsabilidad de tener que hacerse cargo de esta niña. No hay otros parientes que lo puedan hacer. Hay una hermana del padre que desapareció en otra época. Está la abuela de la niñita, pero la abuela de la niñita abandonó a la madre y a este chico, a este hermano, hace muchos años. Vive ahora en Londres. En fin, él tiene que hacerse cargo, y es la historia de eso. Son las vicisitudes, son los dilemas, son las dudas, son las certidumbres que va generando durante este proceso. Dicho así, parece que esta fuera la historia de una historia de crecimiento personal, porque el chico todavía, en el fondo, aunque está un poco crecido, no deja la adolescencia, y es la historia de un crecimiento interno, digamos. Pero uno ve la película y la verdad es que no hay mucho de eso, ¿no? Esta es una de aquellas películas, digamos, donde el final, donde el desenlace se impone un poco como por la gracia de Dios, por solución mágica, que es un poco lo que ocurría, no sé, en muchas películas de Fellini. Yo siempre recuerdo que eran soluciones mágicas, digamos. La Dolce Vita, digamos, aparece un pescado al final, una niñita, y la niñita se ríe, el otro se ríe, digamos, y ya, se terminó la película y ahí operó la gracia
santificante. ¿No te es simpático Fellini?
No mucho. es que prefiero los caldos más fuertes, digamos, en términos de
historia.
De historia, de estructura dramática. Aquí el caldo se cocina, el caldo finalmente se cocina, digamos, cuando un tipo en un partido de tenis va perdiendo, parece, el que le gusta a la niñita, no me acuerdo yo si es francés o no es francés, digamos, están en Wimbledon, y va perdiendo y de repente empieza a ganar y ahí todo bien, digamos. Quiero decir que no hay mucho
epifanía,
no hay mucho proceso interior.
Esa es la capacidad de hacer spoiler, ni siquiera.
Sí, sí.
Hay de lo mismo.
Hay poca evolución, me da la impresión. Pero que la película es agradable, sí, es agradable. Que los franceses tienen un especial, maravilloso talento para mostrar su ciudad, y que es una ciudad espectacular también. Vale. Pero que la película te puede rajuñar la piel, o te puede golpear la conciencia, o te puede cambiar una certidumbre, no, si usted anda buscando eso, no, vaya a ver mejor Pollitos en Fuga, porque
no va por ahí. ¿Y es contemporáneo todo lo que acontece?
Sí, muy contemporáneo, y con un tema del cual yo estoy un poquito pegado, digamos, porque en la película hay un atentado islamista, un atentado terrorista, que es la que es el hecho, digamos, que genera y sumerge a esta familia singular, digamos, en una verdadera tragedia. Y me estoy leyendo un libro que se llama El Colgajo, del francés Philippe Lanson, entiendo que se llama, o Lanson, yo creo, Lanson, editado por Anagrama, que es uno de los sobrevivientes del atentado que tuvo lugar en el semanario Charlie Hebdo el 7 de enero del año 2015. Este tipo demoró 3-4 años en recuperarse, sobrevivió a ese atentado, no obstante que le llegó una bala en la cara, le destrozaron la mandíbula, aparte de otras heridas que tiene, y fue uno de los tantos víctimas de ese atentado inexplicable, digamos, a esa revista humorística francesa, que hasta donde él mismo lo explica en su libro, El Colgajo, como digo, venía en caída libre.
Totalmente.
Ya estaba bien agónica, después de haber pasado por periodos muy
gloriosos. O sea, la sátira ya no estaba funcionando.
No estaba funcionando. Y tenía una vida muy dura por delante. Era probable, digamos, que los propios redactores veían que de aquí a un año o dos años ese periódico necesariamente iba a desaparecer. Entiendo que con el atentado debe haber tenido un revival como publicación.
Sí, por un tiempo nomás.
Se quedó como un poco...
La novela la recomiendo, oye.
¿Buena, El Caucaso?
La recomiendo, sí. Tiene una partida, a ver, formidable, un cañonazo, digamos. Parte muy bien. Después ya con la recuperación yo no le he terminado.
¿Es autobiográfico? Es autobiográfico, pero no es un...
Claro, es que hoy día se le llama novela a eso. Ya. En otro tiempo habría sido una novela, o sea, un libro testimonial.
Memorias,
claro. Pero hoy día pasa por novela. Anatomía en un instante pasó por una novela, digamos, y celebro que sea una novela, que eso sea una novela también.
O sea, que
en
género entre la crónica y la autobiografía.
La autobiografía, el testimonio.
Que si tiene un poquito más de profundidad,
sí,
que para un diario,
sí,
para decirlo así, sí, pasan a ser inmediatamente.
Y tiene más prosa.
Total,
más, claro.
Estilo.
No, y tiene. Aquí es. En cierta medida, no es solamente la historia de un atentado, es la historia de una generación a la que él perteneció, una generación como de izquierda que ha ido quedando, que se sintió en algún momento pedaleando en banda, que un tipo redactor bien estrella de Liberación, del periódico Liberación, un tipo que cubrió muchas como corresponsal de guerra, como corresponsal extranjero, si ustedes quieren, cubrió muchas noticias importantes. Habla, por ejemplo, una cosa que es formidable, lo que cuenta. La última noche del gobierno de Saddam Hussein, antes del bombardeo, pero del bombardeo de Bush, entiendo yo.
¿Padre o hijo?
Padre.
Padre.
Padre,
ese
bombardeo de Bagdad que parecía un videojuego, ¿no?
Sí,
no sé,
claro,
si ustedes,
claro,
se acuerdan,
sí,
porque no hay imágenes muy de cerca, no, todas son de lejos.
Space Invader.
Claro. Y la última noche, el día antes del bombardeo, Saddam hizo una recepción. Y la cantidad de pájaros raros que circulan en esa recepción, partiendo, digamos, por Ortega, por gente de esa calaña, digamos, o si no un señor, digamos, de movimientos sociales afroamericanos, pero muy radical.
He estudiado bien la corte,
bueno, varios,
de ese sujeto,
varias de esa gente, digamos, lo que cuenta es maravilloso, muy bueno.
Un buen narrador el tipo.
Exacto.
Ahí, ¿verdad?
Ya, dicho eso no tiene nada que ver con Amanda, ¿no? Esto es una.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué haces la relación?
Porque en Amanda hay un atentado islamista también. Por eso hice la.
Pero ese atentado no tiene en la película el impacto devastador,
sí,
que tiene.
Sí, lo tiene, porque ahí, o sea, la niña queda. Ahí
ya.
Queda huérfana. ¿No?
Ya, a diablo. Ya, o sea, ahí hay un hito.
Claro, ahí ese es el link.
Oye,
vi también otra película que se llama, un documental que se llama Los Perros.
Sí, eso te quería preguntar, Los Reyes, ¿no?
Los Reyes.
Yo te quería hacer una pregunta. Si viste eso, porque mucha gente que anda.
Curioso.
Sí, no, es que trata de dos perros.
Trata
se llama Los Reyes.
Perros.
Yo te quería preguntar si lo habéis visto, porque harta gente me ha escrito emails diciéndome que esto explica, bueno, está lleno de estas cosas, digamos así, pero que esto explicaría mucho de lo que estamos aconteciendo en Chile en estos momentos, digamos así. Es cierto, ¿no?
Mira, a esta altura, ¿quién no puede explicar lo que está ocurriendo? Incluso los queques que hace mi tía Chela, digamos, podría explicarlo.
Pero aquí aparecen perros, aparecen jóvenes anarcos.
Mira, este skaters. Es un documental centrado en la figura de dos perros, Fútbol y La Chola. Fútbol es un perro viejo ya, con algo de ovejero alemán, yo creo. Pero venido a menos y con, desde luego, con mezcla, probablemente es otra raza. Es un perro que está medio descolorido, su pelaje no revela mucha salud, digamos.
Es un perro
grande, y La Chola es una perrita grande también, pero yo diría se parece a una labradora, pero de pelo bien corto y bien oscura. Ya, estos perros, y lo que más me gusta de la película es que los realizadores se dieron tiempo para captar la conducta de estos perros cuando están solos, digo. Cuando están solos y son perros futboleros, son perros que les gusta jugar a la pelota, y en el caso de Fútbol, de tener algo, una piedra o una botella, algo en el hocico siempre. Yo creo que el perro Fútbol tiene alguna suerte de deterioro cerebral, un poco, porque hace algunas conductas muy raras. Por ejemplo, tiene una obsesión con las piedras, pero hay momentos en que empiezan a morder piedras cada vez más grandes, como del tamaño de un ladrillo, no sé, y las transporta de un lugar a otro.
Un perro obsesivo, digamos.
Sí, muy obsesivo, pero muy obsesivo. Hay momentos en que los perros aúllan. Yo encuentro que de las conductas misteriosas de los animales, el aullido de los perros a mí me parece, yo la pondría en uno de los tres primeros lugares, digamos, porque es una conducta. ¿A quién están llamando? ¿De qué se quejan? ¿Qué están pidiendo? No sé, no queda claro. Cosas buenas de la película. Como digo, conducta perruna en relación a los perros nomás. Se interrelacionan muy pocas veces con seres humanos. Es cierto que en torno de los perros funcionan muchos skaters, porque los perros viven en un skater park, en un velódromo, pero de skater, digamos, en estas cosas, sí. Curvas. Pero los skaters no se emocionan particularmente con los perros, y los perros se emocionan con los skaters, sobre todo La Chola, porque a La Chola le gusta tirar la pelota al foso, digamos, y le gusta que los skaters se la devuelvan. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Me interesó? Me parece un poquito pornográfica a veces en cierta cantidad de detalles referentes a los perros, que habría preferido no saber. Por ejemplo, que los bichos que le pueden andar a los perros en las encías. No entendí muy bien
qué dimensión. ¿Me estáis hablando de una película animalista?
Tampoco me queda muy claro. Me queda muy claro, pero mucho insecto entre las pezuñas, o sea, entre las patitas, las cojinetas de los perros.
Perro infectado. Perro.
Sí, en la oreja parece que tiene una infección Fútbol en algún momento, y hay mucho bicho y muy largo todo eso. Ya sabemos que los perros, digamos, no están muy bien mantenidos, por decirlo así, pero ¿a qué me lleva eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que dentro de los perros hay otros universos?
No, pero bien dice Matías que el perro es el gran símbolo del momento, digamos. El negro matapaco, el cholo matapaco, es el único personaje que podría negociar con el gobierno el día de mañana, porque es el único que tiene atribuciones.
Claro, por ahí probablemente
eso me decían a mí que...
Bueno, y hay una cosa que yo no he dicho hasta el momento, que toda esta imagen... este imaginario, este registro visual, está acompañado, no siempre, pero en muchos momentos, por locuciones registradas por los realizadores de un grupo de skaters adolescentes que hablan, un grupo de skater flight, llamémoslo así, que están pegados al tráfico, a la pasta base, a las pastillas, a embarazos precoces, a experiencias de bobla, y que se unen a esto y también no se unen, digamos, porque yo no le encontré mayor correlación. O sea, me faltó en este discurso, en el discurso auditivo, llamémoslo así, me faltaron imágenes, digamos. Los perros no me dan, no me soportan esos testimonios. Como me dan solamente el testimonio auditivo, digamos, y está muy bien grabado, me pareció que era un poco, artificial. No sé si ese discurso, esas conversaciones tenía libreto, ponte tú. No, les creí poco, en definitiva, a esas conversaciones.
Y eran muy decepcionadas, parece, gente.
Sí, como, claro.
Gente como sí, sin futuro, digamos.
Sin futuro, sí. De uno que salió de las pastillas y que vuelve a las pastillas, de otro que quiere trabajar, de otro que su único horizonte de oficio, llamémoslo así, para él es dedicarse a la cocina cannabis. Entonces hacer queques, hacer tallarines, hacer con cannabis, a objeto de cuando se legalice él ya tenga una pequeña infraestructura con la cual ganarse la vida.
Medio peregrino los sujetos.
Sí, pero ay, pero
no, hoy día existen,
total. Claro, puede ser gente que piensa así, digamos, pero me habría gustado ponerle cara.
Sí. Ya. Pero eso viene en consonancia con una filósofa que estoy leyendo ahora, que se llama Lucie Oportot, que escribió un libro que se llama justamente Los perros sueltos, que habla sobre esto. Ella lleva mucho tiempo estudiando lo que ella llama el lumpen fascista, digamos, y el lumpen comunista, y entonces ella, el consumista, perdón,
no consumista.
Entonces ella, de manera muy pasoliniana, es un especialista en Violeta Parra, en Sergio Salinas, una mezcla muy rara, una persona como muy católica, pero al mismo tiempo muy revolucionaria, que odia todo lo que ha sido esta sociedad post-dictadura y que considera que en el fondo los traumas del pasado son tan fuertes que todavía viven.
Claro, es muy crítica, yo creo, de toda la transición política chilena, pero también es muy crítica de toda la destrucción. Claro, que ha venido acompañado de esto que ustedes llaman el despertar de Chile.
Claro, ella lo considera una pesadilla, y además ella vive en Valparaíso, donde la destrucción lleva mucho tiempo, digamos. Entonces
siglos, yo diría.
Siglos, sí. Siglo. Bueno, empezó y la quema, y entonces es interesante, es una escritora muy intransigente, muy dura, muy muy moral. Pero lo que más me interesa es que ella no intenta como ver la esperanza, entender lo que le pasa, sino que todo esto para ella es el consumismo, digamos, que en el fondo los que están en la Plaza de la Dignidad son aprendices de Piñera, digamos, que son Piñera chicos, digamos, pero y pelados, digamos, y sin dinero. Y no hay ni una piedad en torno a eso. Es una visión muy desesperanzada más de Chile como un país que nunca, en el fondo, en la historia, nunca ha tenido luces, digamos. Más bien siempre ha tenido algunos personajes, uno de ellos, la Violeta Parra, que se salen de la sombra, pero que son muy luego absorbidos, se suicidan, o se matan, o los matan. Y no. Así que es una persona bien radical, que por supuesto antes de esto uno hubiese encontrado una exagerada y una persona como media iluminada, pero que uno lee ahora con. Y que lleva mucho tiempo en esta tesis de que este lumpen, para ella, este lumpen es de la manera, lo que piensa Pasolini, son productos del mercado y no enemigos del mercado, y que el resultado de la trifulca va a ser que el mercado va a ser todopoderoso. Esa es su tesis, muy basada en la cultura, muy cinéfila. Una de las cosas, uno de los hitos que para ella fue fundamental en su descubrimiento fue la quema del Cineforum en Valparaíso, y la pérdida de todo un archivo fílmico que para ella era esencial, digamos. ella siente que todo esto es una guerra contra la cultura, contra todo tipo de cultura, no contra una cultura, sino contra todas. Me parece muy interesante y muy... Hay un artículo que se ha circulado donde ella hace una cosa muy divertida, que destruye a dos santones indestructibles, sí. sobre todo a Mariano Puga.
Mariano Puga y Gabriel Salazar.
Sí, Gabriel Salazar es bastante más fácil de descubrir, pero descubre cosas que todo el mundo que Gabriel Salazar sabe, que es un ultraconservador, absolutamente moralista y que tiene una visión del pueblo muy despectiva, en el fondo, que el pueblo que él sueña no es el pueblo que existe, digamos. Y de Mariano Puga lo trata de frívolo y superficial, y que también es una verdad.
Yo la he leído y me parece que tiene un acierto con la actualidad, que es, ella escribe en un tono, los cuatro que estamos acá, por algunas razones de la vida, tenemos que a veces escribir los diarios, o más de algunas veces, o escribir, y solemos escribir en un tono, llamémoslo así, conversacional, ¿no? Que es el tono del ensayo. Las columnas están escritas así, los textos. Bueno, Lúcio Portot escribe punk, en la dura. No te está tratando de seducir, te está diciendo exactamente lo que ella cree de manera frase tras frase, digámoslo así, diciéndote cosas terribles, dándote información. Y ese tono que parece destemplado, ahora no parece tan destemplado. Cuando uno ve su tono, uno dice, mira, si yo tuviera que escribirle y mi público fuera quizás el que la está leyendo a ella, estudiante, universitario y todo, ese es el tono. No es el tono conversacional, culto. Me pareció interesante, más allá de sus tesis, digamos.
Salonesco así. Incluso parece,
claro.
En relación a lo que
ella... O sea, ella no es amarilla. Ella es...
Claro, tiene un...
Es ultra... Ultra, anti, ultra, digamos. Pero
punky también, sí. ¿No?
Claro.
Pero o sea, desde un punto de vista, ¿no? Mezcla de conservador con izquierda, con un personaje.
¿Tiene lectoría en los grupos universitarios, entre los jóvenes, entre los estudiantes?
Publica en la editorial de la USACH, ha publicado muchos libros. Empezó haciendo una estudiosa de Carl Jung, de los arquetipos de Jung. Después se metió en la Violeta Barra, tiene una teoría sobre la Violeta Barra muy bonita. Estudia la música de la Violeta con la historia de la Violeta, hace un estudio. Y después se metió con Sergio Salina,
que era crítico de cine.
Crítico, o sea, a estudiar,
el fundador del cine de Normandía.
Claro, y a estudiar su cine, a estudiar su crítica. Y entonces, y de repente se encontró en Valparaíso con este Lupe fascista, que ella vio como el 2006, 2009, empezó a ver señales, y desde entonces ha escrito sobre el tema de manera consistente. Uno de sus artículos que fue bastante conocido, el 2016, un artículo que circuló, fue cuando sacaron a Cristo de la gratitud nacional, una estatua,
una imagen.
Un Cristo de yeso, y lo pasearon por la Alameda.
Lo destrozaron.
Y ahí escribió un artículo diciendo que en el fondo estaban crucificando de nuevo a Cristo. Pero todo esto con citas de Pasolini, de filósofo posmoderno, de filósofo de verdad.
O sea, puede citar aquí de Bord.
Claro, entre medio, a Marx. Y entre medio, claro, como es un poco rara, de repente puedes decir la imagen de Cristo crucificado, nuestro Señor, nuestro Salvador, tú dices, ¿quién está hablando? Una monja, digamos. Y después te das cuenta que...
Es como sobregirada, pero interesante, hay un discurso ahí, eso te querría decir.
Y yo creo que hay una historia de Chile, como una historia de Chile de suicidios y de quemas y de destrucciones, o sea... Lo hace mucho con la Violeta, como que la Violeta es un ser que no puede culminar porque el ambiente cultural en que vive no soporta la construcción de algo como la Violeta, y sobre todo la quema sucesiva de etapas, digamos, que es como que una de las cosas que uno ha visto aquí, digamos, es decir, hay un edificio lindo, patrimonial, histórico, queremos ese porque queremos volver desde cero. Esa idea ella lo estudia.
Oye, yo traje novelas.
Bien, pues, sálvenos.
Traje dos novelas.
La literatura salvará al mundo. Mentira.
Mentira, ¿no? Mentira, chivas, sí. Pelúas.
El mundo iluso de vos.
Sí. No, yo traje dos novelas de amor.
Pero mejora el mundo.
Sí, y esta...
Le sube el voltaje.
Le sube el voltaje, y esta, pero tú traje una... que es la primera que quiero comentar, que, la, que se llama El primer hombre malo, de Miranda July, no sé ya.
July.
¿Ya? Que es una autora de un libro de cuentos bastante celebrado, sí, digamos así. Y esta es su primera novela. Ella es una, bueno, hemos hablado de ella, una performer, hizo esa película que se llama El futuro, un personaje. Bueno, y esta novela es realmente delirante, porque trata de una mujer que se llama Cherry, que es una mujer, llamémosla así, contemporánea, que está sometida a todo tipo de fantasías raras, y de repente tiene que alojar por alguna otra razón a una joven, una millennial, Glee. Y el asunto es que Glee es un personaje insoportable, metido en el celular, o sea, bueno, y ella descubre, entre ellas descubren el amor.
Entre ellas.
Pero no el amor solo de entre ellas, sino que una serie de experiencias amorosas. Y es un viaje, digámoslo así, erótico amoroso de alto voltaje, como con viso alucinatorio. O sea, realmente una novela con poderosa. Mira, la crítica apareció hace un rato, no la puso tan alto como los cuentos, porque los cuentos tienen un encanto y una capacidad de ser como a veces cerrado y un poco clásico, digamos así, en el mejor sentido de la palabra. Esto no, esto pretende ser algo experimental con capacidad de lectura, o sea, no poniéndote ningún problema, pero estás jugando con la exageración. Son dos generaciones que se encuentran y que de repente se aparentaban odiarse, y no, al contrario, en el amor y en esta especie de pasión, del sexo, todo, en el deseo, ella ve, la mayor, una novedad, digamos así, una capacidad de expansión de sus experiencias que no había tenido nunca. Y alucina con eso. Eso, para no contar la novela y hacer un spoiler de cómo termina y todo, descrita, por supuesto, de manera muy rápida, muy clara, y todo lo que podía parecer locura es muy fácil de entender, porque en el sentido que está muy bien explicada. Calentona, definitivamente, y retorcida. Pero bueno, hay que poner ciertas cosas en estos momentos, sí, que, que está un poco venido abajo ese ámbito. Y traje otra novela, las dos están circulando, por supuesto, amorosa, capaz que la hayan leído ustedes, una de Emmanuel Bove, que es un escritor francés, se llama Armand, me la regalaron, y mira, una novela que trata de amor también, de reencuentro amoroso, de tríos, de gente casada que se enamora de otro. Está tan bien escrita, uno se desliza por ella. Hay que decir que Emmanuel Bove fue un ídolo, que tiene un libro que se llama Mis Amigos, y fue una especie de personaje admirado por Beckett, por Colette, quedó como en la segunda fila de escritores, que ahora está siendo muy publicado, sobre todo por el gran, porque son escritores que hablan de amor. Tiene otra novela que se llama Diario de Viaje, algo así, que también es de una pareja amorosa, y porque no, llamémoslo así, son poco barrocos. Es una especie de época del francés.
¿Esto es años 30, años 40,
claro,
por ahí?
Que se enganche un poco con los escritores franceses. A ver, ¿quiénes están reviviendo a Emmanuel Bove? Son los escritores franceses actuales. Es como quien revivió a Annie Ernaux, Carrer. Claro. Y hoy día Annie Ernaux, no sé, está postulando el premio Nobel, bueno, y está bajo tierra hace un poco de tiempo atrás. Bueno, yo creo que Emmanuel Bove es un tipo que está volviendo a leer, se está volviendo a publicar, y era un autor que yo me acuerdo que antes estaba, no sé, uno lo encontraba como en Los Saba, en esa, cuando iba a Buenos Aires, que claro, no estaban como, ya, hoy día está, no sé, publicado por editoriales españolas, no por Planeta ni por Random House, pero sí por, digamos así, lo que se llama la editoriales boutique o de cultura, digamos.
Claro, más exquisitas.
Más exquisitas, pero, digamos así, se deja leer muy bien, y es como una novela, se llama Armand, para pasar un muy buen fin de semana, con 150 páginas, bueno, de prosa exquisita y amores.
Rafa, tú trajiste esos libros para comentarlos, no para tirárnoslo por la cabeza.
No se sabe nunca.
No se sabe nunca.
Pero, este es un libro cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida, que lo escribió Carlos Pitela y Jerónimo Pizarro. Jerónimo Pizarro estuvo en Chile hace poco, que es uno de los mayores especialistas en Pessoa, uno de los que tienen acceso al famoso baúl. Ustedes saben que, como ningún usted ignora, diría el rector.
Claro.
Fernando Pessoa dejó un cajón, un baúl gigante, lleno de manuscritos, que del que todavía tenemos como el 10% publicado, digamos, y del que se ha podido extraer 137, creo, 36 heterónimos. Pero lo que queda claro en este libro es que los heterónimos son el 3% de su obra. O sea, como Fernando Pessoa mismo tiene una inmensidad de cosas que van desde catastrales, polémicas por la monarquía, contra la monarquía, cartas a mandatarios, cosas de vanguardia, cosas de antivanguardia, cartas del mismo Querellándose contra el mismo.
Ya, no un árbol, es un bosque.
Es un bosque, traducciones de Shakespeare, traducciones de todo, y 150 sonetos, y casi todo es extrañamente bueno, digamos. O sea, casi todo lo que escribió está a un nivel. Bueno, entonces este libro es muy divertido porque ellos muestran.
Tiene un título medio de autoayuda, medio.
Sí,
medio,
no ayuda nada.
Quiere
no,
ser divertido.
¿No? Sí, no te ayuda nada, lo leí, no te autoayuda.
Claro, pero Fernando Pessoa lo leíste porque te podía cambiar la vida.
Sí, hay otro que se llama ¿Cómo Proust te puede cambiar la vida? También sí. Lo leí, tampoco me cambió la vida.
Y tampoco te cambió la vida.
Pero bueno, ya nada cambia la vida ya. Pero hay, es muy divertido. Hay cartas de Pessoa a un físico culturista, porque quiere ser parte del físico culturismo. Hay cartas de amor que resuelve crímenes.
¿Pero todo es escrito por Pessoa?
¿O sí? Es que lo que pasa es que él era bastante desordenado y a veces por momentos bastante borracho, puso todo en el baúl, todo lo que escribía. Ya,
pero el libro recoge originales. Entonces.
Claro.
O sea, tiene fotos.
El peligro es que en el cajón hay 200.000 servilletas de bar con cosas escritas. Lo normal sería decir, bueno, son servilletas de bar, se van a
la basura.
A la basura. En las servilletas del bar, la mitad del libro del desasosiego, que es uno de los ahora maestras del siglo, están escritos en cosas. Entonces, y él ponía a veces Bernardo Suárez, que es uno de los personajes, y tal cosa. Otras veces no ponía. Entonces, los amantes de los pesoístas, que son un grupo de gente bastante friki, entre los cuales está Antonio Tabucchi, no saben qué hacer porque están felices. Por un lado pueden encontrar un cuaderno donde él anota una dieta para comer y después una novela, y tiene muchísimas novelas comenzadas que no terminan. Entonces, lo divertido de este libro es que uno ve la capacidad de Pessoa de estar metido en todo y en cualquier cosa, y hay cosas muy divertidas como la profecía de su fama. Él puso las fechas exactas donde iba a ser famoso, iba a triunfar, y más o menos se han cumplido.
¿Cómo te voy a creer? ¿Sí?
Sí, se ha cumplido. Bueno, el gran profeta de su propia fama fue Stendhal, que dijo exactamente la fecha, el año en que iba a empezar a ser famoso. Fueron 50 años después de su muerte.
Sí. Arturo, ¿tienes libro? Porque estamos casi sobre la
Mira,
hora.
Tuvimos aquí a Jorge Edwards hablando de una novela que a mí me encantó, que se llama O Maligna. Me encantó por su forma de escribir, me encantó por la forma en que trata, no melodramática, porque era muy fácil deslizarse hacia ello, el tema del amor de Neruda con Josie Bliss. Mantiene ese misterio, lo acrecienta, y el misterio mayor, que es cómo de esa situación van surgiendo los poemas, los grandes poemas de la residencia. Hay un libro que apareció hace poco, publicado por Lumen, de Hernán Loyola, que se llama Los pecados de Neruda. Sí. Este ya no es una novela, es un estudio biográfico de Neruda.
El mayor estudioso que hay de Neruda.
Es el gran experto de Neruda que tenemos, digamos, y los capítulos se llaman, digamos, El pecado original, El poeta machista, El poeta violador, El poeta fabulador, El poeta mal padre, El poeta plagiario, El poeta estalinista, en fin, los distintos pecados que se le han achacado a Neruda a través de los años. El capítulo de Josie Bliss es extraordinario, porque él, a mi juicio, de una forma muy rigurosa, logra demostrar contra muchos especialistas la existencia real de Joseph Ulis en la vida de Neruda. Encuentra un texto de Hinojosa, el amigo de Neruda, donde alude a una birmana que sería la amante de Neruda. Él tiene otra polola birmana, que parece increíble. Hay un texto de Tomás Lago, donde alude a esta mujer, contado por Neruda, y analiza muy bien las fechas en que Neruda habla de esta mujer, cuando él reveló la existencia de esta mujer, que en los primeros poemas, digamos, en los poemas de residencia no aparece más que una vez con nombre al final de la segunda residencia, pero es un nombre que podría ser un nombre imaginario, ¿no es cierto? Entonces él muestra en qué momento, muchos años después, el año 62, Neruda habla de esta mujer como una historia de amor real. Una de las cosas más interesantes del libro de Hernán Loyola es que reorganiza 8 o 9 poemas de residencia como una historia del amor de Neruda con Joseph Bliss. Y la ordenación resulta extraordinariamente iluminadora.
Mira qué bien,
la tesis de él es que Neruda escondió, él habla de una estética aristocratizante propia de la vanguardia, que abominaba de la autobiografía, de lo confesional, ¿no es cierto? Entonces, Neruda, que está muy inmerso en esa estética, esconde en los poemas esta historia, de tal manera que no parezca una historia, pero en realidad tú puedes reconstruir los poemas como la historia de su amor con Joseph Bliss. Logra probar, en base a la enjundiosa biografía de Shylock, que no sé si la han visto, que es una biografía enorme, sí, Neruda, muy documentada, que Neruda no tuvo recursos durante 5 o 6 meses, que no le llegaron los pagos. Ese es el periodo probablemente donde él vive con Joseph Bliss, ¿no? Y ese es el momento en que escribe los poemas tal vez más extraordinarios de residencia, o por lo menos de los mejores, y según sostiene Hernán Loyola, es el momento donde él llega al título Residencia en la Tierra, donde la tierra, la patria y la residencia tiene que ver con Joseph Bliss. La tesis de Hernán Loyola entonces es que este amor estaría en el centro mismo de la generación de los poemas de Residencia en la Tierra.
¡Ay, qué bueno!
Es una historia muy impresionante y muy documentada.
Buenísima.
De Hernán Loyola, Los pecados de Neruda.
Conocen soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Möller y Pérez Cotapos. Un nuevo espacio del diario La Tercera donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tienen derecho a opinar, pero hazlo bien informado. Fact Checking, La Tercera. Encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Nos encontramos la próxima semana aquí para el programa del día viernes y el lunes, como siempre, en la edición normal de Terapia Chilense de todos los días.
Estamos el fin de semana también para los que nos quieren escuchar.
Exactamente, estamos también el fin domingo. De semana, el día domingo. Que tengan un muy agradable fin de semana y nos vemos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.